Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, como habíamos dicho, vamos a pasar de inmediato a Washington. Está con nosotros nuestro próximo invitado, un invitado especial, y me refiero al congresista Carlos Curbelo, congresista republicano por acá, por el sur de la Florida, de origen cubano, y creo que es el más joven miembro de la Cámara de Representantes.
Sí, señor, podemos decir su edad. Nació en el año 1980, así que ahí pueden ustedes calcular, el primero de marzo de 1980. Nació aquí en la ciudad de Miami, hijo de padres cubanos, y bueno, como decía José Luis, el más joven de la Cámara de Representantes. Congresista, saludos, bienvenido al programa y un placer de verdad que esté con nosotros por primera vez acá en las noticias como son en Radio Martí.
El placer es mío y guardo mucho respeto y mucha admiración por todos ustedes que laboran en Radio Martí, una obra tan importante que le da un servicio a las personas que más lo necesitan. Así que un placer poder compartir con ustedes.
Gracias. Para nosotros también, congresista, todavía en proceso de adaptación, ¿verdad? Del sur de la Florida, del calor de Miami, del café cubano, del guarapo y el pastel, sí, a un gran frío y a la capital de Estados Unidos.
Sí, es un cambio drástico en la vida de cualquier persona y efectivamente aquí ha caído nieve varias veces desde que comenzó el nuevo Congreso y es un estilo de vida muy muy movido, muy intenso, pero también uno tiene una oportunidad para pues aportar algo, ¿no? Al bienestar de esta gran nación y del mundo también.
Queremos aprovechar el tiempo. Hay otros temas que, Dios mediante, quizás en otros programas podemos analizar, y es la labor de un congresista en los Estados Unidos. O sea, cómo esto se refleja en la comunidad que lo elige, que lo lleva a Washington. Pero queremos aprovechar el tiempo porque sé que usted tiene pocos minutos, tiene votación en el Congreso, tiene otras actividades. Y me gustaría comenzar por el tema que muchos cubanos quieren oír, quieren escuchar, quieren conocer, y es estos acuerdos que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho con el gobierno cubano, este inicio de una nueva era, sobre todo con el anuncio y ya todo el proceso para iniciar relaciones diplomáticas. ¿Cuál es su posición, congresista?
Sí, mira, aquí durante los 56 años de la tragedia que ha vivido Cuba, el gobierno de Estados Unidos siempre había estado en solidaridad con el pueblo de Cuba, ¿no? Con las personas que quieren ser libres, que quieren una vida mejor, que quieren poder practicar su religión, discrepar con las autoridades cuando sea necesario. Y lo que veo que ahora el gobierno del presidente Obama, por primera vez, hasta cierto punto ha abandonado al pueblo de Cuba y se ha puesto del lado de los opresores, ¿no? De los que por 56 años han causado tanto dolor en Cuba, tantas familias separadas, tanta escasez, necesidad, represión, encarcelamientos injustos. Así que a mi juicio es un error, y por eso desde aquí, desde el Congreso, hemos estado trabajando para ver cómo podemos frenar la acción tomada por el presidente y una vez más que el gobierno de Estados Unidos se ponga del lado del pueblo de Cuba, de las familias cubanas, de los 11 millones que siguen hoy sufriendo bajo un gobierno que no atiende sus necesidades y que abusa de todo aquel que se atreva a discrepar. Así que esa es nuestra labor principal en cuanto al tema de Cuba. Tenemos muchos instrumentos a nuestra disposición. En Estados Unidos hay tres ramas coiguales del gobierno. Las tres tenemos diferentes poderes e instrumentos que podemos utilizar y estamos trabajando ya desde aquí para tratar de seguir ayudando al pueblo de Cuba y de evitar que Estados Unidos ayude a aquellos que son responsables por la tragedia cubana.
Congresista, hay temas puntuales en cuanto a la relación de Estados Unidos-Cuba, la política migratoria, y preferiblemente me gustaría escucharle usted en este punto, en la cuestión migratoria. El jefe de la delegación de Estados Unidos, Alex Lee, que encabezó la delegación de Estados Unidos en las conversaciones migratorias que se celebraron en La Habana, pues dijo que habían insistido en la vigencia de la ley de ajuste y la política de pie seco y pies mojados. Sin embargo, el gobierno cubano había hablado sobre estos dos puntos. ¿Cómo ve usted la ley de ajuste cubano? Y le pregunto esto porque es un tema esencial en cuanto a los cubanos del exilio y a los cubanos de la isla.
Sí, el presidente Obama, aunque no lo quiera reconocer, ha socavado mucho lo que es la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano reconoce, ¿no?, que como en Cuba hay un gobierno ilegítimo, que es el único gobierno totalitario en este hemisferio, entonces a los cubanos que están emigrando de Cuba se les trata como asilados políticos. Al reconocer al gobierno de Cuba, establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba, el presidente de los Estados Unidos y su Departamento de Estado, obviamente están socavando la ley de ajuste cubano. Así que yo creo que es posible que se modifique la política migratoria entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que es posible que la ley de ajuste cubano sea alterada de alguna manera u otra. La prioridad para mí es conservar esa vía libre para todo cubano que sea un perseguido político. Así que todo aquel que está bajo amenaza por el gobierno, que ha sido carcelado, encarcelado, que tiene un familiar que ha sido encarcelado, que ha sido reprimido de alguna manera u otra, debe tener la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, de refugiarse en Estados Unidos sin muchas complicaciones. No. Yo sí pienso que pudiera haber una, en este momento, a todo cubano que llega se le trata bajo esas consideraciones. Yo sí creo que, dado lo que ha hecho el presidente, es posible que esa ley y que esa política sea reformada en el futuro.
Durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama, cuando tocó el tema de Cuba, después, por supuesto, de saludar a Alan Gross, presente, su invitado allí en el Pleno del Congreso, también pidió al Congreso trabajar para terminar con el embargo económico hacia el gobierno cubano. Muchos dicen que no hay votos suficientes en el Congreso para un levantamiento del embargo. Otros dicen que con la presión de la Casa Blanca pudieran conseguirse esos votos. Usted, es verdad que lleva poco tiempo en el Congreso, pero sé que está muy bien acompañado tanto por Mario Díaz-Balart como por Ileana Rosletinen, Albio Cires de New Jersey, Bob Menéndez en el Senado, también, por supuesto, otros dentro de amigos de ustedes allá en el Senado, de la causa de Cuba me refiero. ¿Cómo ve usted la situación, congresista, en cuanto al levantamiento del embargo?
En la Cámara especialmente existe una mayoría bipartidista de miembros de ambos partidos que se oponen a cualquier concesión que pudiera ayudar al gobierno de los hermanos Castro. Así que yo en este momento creo que sería muy difícil que se pudiese aprobar el proyecto de ley que ha sido presentado por el congresista Rush para eliminar todas las sanciones económicas, es decir, levantar el embargo. La ley de Estados Unidos en este momento efectivamente le da el poder sobre las sanciones al Congreso, y la ley solo permite el levantamiento cuando todos los presos políticos sean liberados, cuando se convoque a elecciones libres y pluripartidistas, y cuando se restauren los derechos humanos básicos como el derecho a la libre expresión, a la religión, libre prensa, etcétera. Así que yo no veo cómo se pudiera lograr en este momento un levantamiento del embargo, de las sanciones económicas en el Congreso, reconociendo que las sanciones económicas están diseñadas no para castigar al pueblo de Cuba, sino para castigar al gobierno, al que reprime. Hemos visto que todos los otros países del mundo, unos 190 países, tienen relaciones comerciales con Cuba, tienen relaciones diplomáticas con Cuba. Sin embargo, en Cuba sigue habiendo mucha escasez, mucha pobreza, y es porque el gobierno de Cuba no permite que los recursos lleguen a la población, sino que ellos utilizan todas las ganancias del comercio para enriquecerse ellos mismos. Así que no creo que sería buena idea que Estados Unidos adoptaría el modelo que han utilizado tantos otros países sin resultado.
Sin embargo, congresista Carlos Curbelo, algunos analistas a raíz de este debate, ¿no?, que se está dando en cuanto a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, en fin, dicen que si Estados Unidos ha trazado o está tratando de trazar un nuevo rumbo político hacia Cuba, ponen el ejemplo de las relaciones diplomáticas con China, por ejemplo, desde hace décadas restablecieron sus relaciones también con Vietnam. ¿Por qué hay que ser diferente con Cuba?
Bueno, ese argumento asume que nuestra política hacia China es perfecta y que ha avanzado, ¿no?, los intereses del pueblo chino y del pueblo de Estados Unidos. Y vemos que después de décadas de comercio con China, los chinos que disienten con el gobierno son encarcelados, algunos son asesinados por el gobierno, hay detenciones arbitrarias, al igual que en Cuba. Así que Estados Unidos tiene que decidir, ¿no? Y desde mi punto de vista la decisión es muy sencilla. O queremos seguir premiando a los opresores, a los violadores crónicos de derechos humanos a través del mundo, a aquellos que abusan de sus propios ciudadanos, aquellos que colaboran con otras naciones que promueven, por ejemplo, y patrocinan actividades terroristas a través del mundo, o queremos estar del lado de esas personas, o queremos estar del lado de las víctimas, de las personas que quieren superarse, que les gustaría, a quienes les gustaría ser libres. Esa es la decisión que tenemos que tomar, y utilizar el ejemplo chino, el ejemplo vietnamita, creo que es un error, porque en esos países, después de muchos años, especialmente en el caso de China, de nuevas relaciones con Estados Unidos, el pueblo chino sigue sufriendo y el pueblo chino sigue siendo privado de las libertades básicas de las cuales gozan la gran mayoría de las personas en el mundo, especialmente acá en Occidente, en nuestro hemisferio. Así que yo no le deseo a Cuba un futuro como es hoy la realidad china, como es la realidad en Vietnam. Tenemos que ver otros modelos que sí han funcionado, como la política de sanciones contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, como la posición común de la comunidad europea durante la dictadura de Franco en España, especialmente al final, ¿no? Políticas que han conducido a libertad y democracia y prosperidad para pueblos que en otros momentos eran objetos de la represión y del abuso de sus propios gobiernos.
Solamente este minuto final en esta entrevista, sé que usted está apurado, un mensaje a los cubanos que le están escuchando dentro de Cuba a través de Radio Martí, congresista Carlos Curbelo.
Cada día pensamos en ustedes, sabemos que en Cuba se pasa mucho trabajo, que es un país donde hay poca esperanza, y queremos hacer todo lo posible desde este Congreso, ¿no?, el Congreso que representa al pueblo más libre en todo el mundo, seguir trabajando para que cada cubano tenga la oportunidad que tenemos nosotros en este país, de ser libres, de expresarnos, de perseguir el éxito, sea como sea que cada persona lo defina. Ese es nuestro deseo para Cuba. Sabemos que los que mandan en Cuba en este momento, durante 56 años, no han cambiado su conducta, han oprimido, han abusado, le han negado a los cubanos todas las oportunidades que tienen las personas libres a través del mundo, especialmente en esta nueva economía. Así que ese es nuestro compromiso, ese es nuestro deber como representantes del sur de la Florida, donde viven tantos cubanos, y en el caso mío es mi deber como hijo de cubanos, porque aunque soy norteamericano de nacimiento, llevo a Cuba y a cada cubano en el corazón.
Muchísimas gracias, congresista Carlos Curbelo. Gracias por su tiempo hoy acá en Las Noticias Como Son.
Como no, hay muchísimos éxitos.
Gracias
en
a ustedes, un fuerte abrazo.
Un abrazo y éxitos también, por supuesto, en su carrera en Washington.
Vamos a la pausa, volvemos con otro tema.
Bien, regresamos aquí en este programa Las Noticias Como Son. Con muchas más informaciones nos vamos hacia Venezuela.
Y nos vamos a Venezuela porque hay una noticia que prácticamente está recorriendo los grandes titulares de los medios del mundo y tiene que ver con un alto funcionario, o en este caso una persona que sirvió de guardaespaldas del presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, el señor Diosdado Cabello, que aparentemente ha viajado a Estados Unidos con su familia y está brindando información sobre la penetración de narcotráfico en Venezuela y lo que tiene que ver en todo esto el señor Cabello.
Muy complicado, es su jefe de seguridad, se llama Leamsi Salazar, llegó supuestamente el lunes, y digo supuestamente, así lo dicen los medios de prensa, a Washington como testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, y está sosteniendo con firmeza que su superior es el capo del cartel de los soles. Así está diciendo este hombre, señor Salazar, sobre Diosdado Cabello. Ya tenemos en línea telefónica, precisamente desde la ciudad de Miami, a Patricia Andrade. Ella es directora de Derechos Humanos de la Fundación Venezuela Awareness.
¿Qué tal? Bienvenida, Patricia. ¿Qué otra información puede usted ofrecernos? Ya sabemos que el diario español ABC publicó en exclusiva esta información que tiene origen en Washington.
Sí, mira, para nosotros los venezolanos no es nada nuevo porque siempre se ha sabido que la DEA tiene la información muy precisa de lo que pasa con el narcotráfico en Venezuela. El cartel de los soles es algo que se maneja en Venezuela, digamos, en un volumen alto, pero con la censura que hay, obviamente, escasamente logras leer algún libro de alguien que se atreve a escribir sobre ese cartel. Si eso lo sabemos los venezolanos, imagínate la capacidad que tiene la DEA para poder, digamos, tener los nombres, las rutas, el narcotráfico. Esto no es nada nuevo. Lo que nosotros vemos que está pasando es que ya la DEA está dando como pasos más firmes en lograr llegar a tener testigos protegidos que avalen estas denuncias que obviamente tú lees, que alguien del poder de Diosdado Cabello, como he dicho en las redes sociales, que en sus propias narices, un hombre que es sumamente inteligente, que controla el país de todas las formas, con las Fuerzas Armadas, con las agencias de inteligencia, vive denunciando quién va a ir preso porque publica llamadas, que es algo ilegal, ¿no? Mm-hmm. Las conversaciones privadas, y entonces dice, y este ya está preso. Que en sus propias narices la DEA por meses haya estado negociando con uno de sus más cercanos y que era uno de los escoltas, que te voy a decir específicamente quién es este escolta Salazar. Él era un militar escolta del grupo conocido como los Hijos de Chávez, que eran los alférez mayores que entrenó uno de los más cercanos de Chávez, uno de los más queridos de Chávez, que también un militar llamado Suárez Churio. El que entrena a Salazar es Suárez Churio, y de allí la confianza de Chávez en Salazar. Por eso es que nosotros vemos en las fotografías que en este círculo, el primer anillo de seguridad, estaba Salazar. Y siempre estaba con Diosdado Cabello también, obviamente, porque Diosdado era uno de las manos derechas de Chávez. Entonces, si eso lo que nosotros, digamos, nos llama la atención, es cómo la DEA pudo romper ese rastreo tan fuerte que tiene Diosdado Cabello y las agencias de inteligencia venezolana en sus más cercanos colaboradores y en los disidentes y opositores venezolanos, y negocia por meses y se logra traer a este testigo protegido, que lo que va es a confirmar lo que ya se sabe, que realmente es alarmante. Pero más cuando tú ves que Diosdado Cabello, realmente Maduro es prácticamente, y con todo, digamos, marcando las líneas de respeto de un mandatario, es un títere de los Castro. Entonces, Diosdado Cabello es el hombre fuerte que maneja y controla Venezuela. El que manda en Venezuela detrás de la cortina es Diosdado Cabello, un hombre que fue vicepresidente, gobernador, presidente de la Asamblea Nacional, como lo es actualmente, y que a él es el que está dirigiendo el cartel de los soles. Es sumamente grave porque lo que tenemos es un narcoestado. Cuando tú estás diciendo que porque Maduro no nos vamos a caer a mentira, Maduro es un títere de los Castro. Los Castro dice hay que hacer esto y Maduro obedece. Pero no es este el caso de Diosdado Cabello. Lo que me sorprende de todo esto es hasta dónde cayó Diosdado de apoyar y dirigir el cartel de los soles para seguir la estrategia de los Castro de dañar a los Estados Unidos invadiendo las calles de Estados Unidos de droga para que la juventud estadounidense sea una juventud enferma por la drogadicción.
Ahora, Patricia, también aquí hay un tema interesante. El Cartel de los Soles, de acuerdo a lo que se conoce, por supuesto, es una organización de narcotráfico, por supuesto, pero dedicada de militares, o sea, compuesta por militares. Así es lo que lo sacamos
exactamente.
Esto también pudiera, si esta investigación llega a cabo, se hace mucho más profunda, se investiga realmente por parte de la DEA, por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Aquí pudiéramos estar viendo otros nombres si se hace público, claro está.
Claro que sí, por supuesto, porque el cartel, mira, recuérdate que el alto mando militar utiliza un símbolo que es un sol como en la camisa. Uh-huh. Entonces de ahí es que se llama el Cartel de los Soles. Cuando Diosdado Cabello participa en el golpe de Estado, era apenas un teniente recién graduado de la Academia Militar. Hoy día, él ha manejado en el poder a todos, pero sus compañeros de promoción son los que están actualmente en la alta cúpula militar de Venezuela porque ya tienen el grado de general. Él no, porque él pasó a retiro cuando estuvo preso por el golpe. Pero entonces, de ahí es que él es el jefe del Cartel de los Soles, porque él fuese un general. Entonces, y una de las cosas que también nos sorprende es que él es el jefe de Hugo Carvajal, el que ha sido el director de la Dirección de Inteligencia Militar, y es el que casi trae la DEA a Estados Unidos, y lamentablemente esta operación se cayó. Pero a mí sí me sorprendió que sobre Carvajal estaba Diosdado Cabello. O sea, no sé si entienden lo grave que es que el que gobierna Venezuela sea alguien acusado de narcotráfico a gran escala.
Claro, para un poco de información y se nos termina el tiempo, Patricia. Este señor, Leancy Salazar, dice que estuvo con Chávez hasta que Chávez falleció. En 2013, en lugar de pasar a servicio del nuevo presidente Nicolás Maduro, marchó con Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea. Y en relación a cómo llega a Estados Unidos, todo indica que a mediados de 2014 había crecido él dentro de las filas de seguridad y por presuntas represalias cometidas contra algún compañero que, como él había visto demasiado alrededor de su situación, pues solicita permiso para casarse y marcharse. Se viaja de boda, se ausenta de Venezuela de la mano de la DEA, dice que llega entonces a España después de permanecer varias semanas en Madrid. El lunes voló a Washington acompañado precisamente por agentes de la DEA que fueron a recogerle en un avión especial. Con él también viene su esposa, que también abandonó Venezuela sin previo aviso.
Bueno, ahí tenemos tiempo para más. Patricia Andrade, muchísimas gracias por habernos acompañado en este difícil tema y complicado tema, que por supuesto va a tener muchas más aristas en el futuro. Gracias.
Y este militar está vinculando al gobierno cubano en esto.
Claro que sí.
Es larga la historia, sí, ¿no? Señor. Gracias, Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.